Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vámonos de inmediato a La Habana. Está con nosotros vía telefónica el recientemente excarcelado escritor cubano Ángel Santiesteban. Se encuentra bajo libertad condicional y hoy lo hemos invitado acá al programa para conversar con él. No lo habíamos hecho desde que fue excarcelado el pasado 18 de julio. Queremos conversar y saber realmente su situación a partir de la libertad, entre comillas, ¿cuál es?
Sí, señor, es que no cabe la menor duda, José Luis, todo el mundo tiene derecho un poco que a descansar y a cambiar de aire, y de estar 2 años y medio en una prisión, sea las condiciones que sea, es una prisión dentro de Cuba. Ángel Santiesteban, gracias, bienvenido al programa.
Bien, gracias a usted.
La primera pregunta, el blog tuyo, cuando lo sacaste, le pusiste Los hijos que nadie quiso. Hoy por hoy, ¿sigue teniendo ese nombre?
Sí, se mantiene el mismo nombre, Los hijos que nadie quiso. Y bueno, ha sido mi bandera para continuar la lucha desde la prisión.
Ángel, ¿cómo has estado a partir del momento que llegas y te encuentras con Antonio González Rodiles, con Ayler, en fin, con los amigos? ¿Has podido en algún momento pues sentarte a escribir al menos una nota?
No, todavía realmente he salido de la prisión, un poco mareado. No he tenido la justicia de ese momento para saber que puedo empezar a narrar, a contar. Estoy esperando como sopesar, como que el agua se acoja a un nivel literario para entonces poder escribir las experiencias.
Sin embargo, llama la atención algo. Leí una entrevista que concediste a 14 y medio y me llama mucho la atención. Sales con muchas ideas, incluso con guiones de algún tipo de película, sales con otras ideas de escribir. Sin embargo, parece que estos años dentro de prisión te han creado las ideas, pero quizás han coartado un poco la coordinación para llevarlas al papel. ¿En qué situación te encuentras realmente que no puedes escribir todavía, Ángel?
Sí, bueno, yo en la prisión sí escribí novelas, un libro de cuentos, el guión para esta película, escribí una telenovela, y tengo muchos cuentos diversos, y hasta ahora otra novela comenzada que no continué. Pero lo que estoy es, ya a partir de la libertad, estoy como ese asombro de la persona que ve a un nuevo entorno y tiene que readaptarse a esa nueva vida, ¿no? Y bueno, mentalmente, como sabemos, se necesita mucho equilibrio mental para escribir. Y eso es lo que estoy esperando, llegar a esa actividad de pensamiento y bueno, volver a retomar la escritura que ha traído de la prisión.
Ángel, cuando el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas el 17 de diciembre de 2014, estabas en la cárcel. Me gustaría escucharte y que los oyentes también pues conocieran, ¿no? ¿Qué expectativa hubo dentro de la prisión donde te encontrabas en cuanto a este anuncio y sobre todo los presos? ¿Qué se suscitó al respecto?
No, realmente los presos, yo me he encontrado con presos comunes y ellos acogieron las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Yo creo que a su favor, porque ellos pensando en una amnistía, pensando en algo que los ayude, entonces pensando en la posibilidad de una libertad antes de cumplir sus condenas. Y creo que lo ellos recibieron como un aliento de estas conversaciones.
¿Te extrañó, hablando del tema, te extrañó que cuando se produjo la libertad de unos 100 presos cubanos el 17 de diciembre, los días posteriores al 17 de diciembre que se anunció precisamente el restablecimiento, el comienzo de una negociación entre Cuba y Estados Unidos, o por lo menos el final de otra negociación de 18 meses, que se produjeron libertades de presos cubanos, ¿que no estuvieras en esa lista?
Bueno, yo creo que al gobierno cubano no le interesaba la estrategia que yo saliera en ese momento. Y bueno, ya vieron ya que fue unos días antes de la embajada, supongo que quizás eso fue lo que dio al traste de esa posibilidad. pero no sé las razones que llegaron a que no estuviera en esa lista. Uh-huh. Por parte del gobierno norteamericano y por parte del gobierno cubano.
Sin embargo, leí yo en esta entrevista que le das, repito, a 14 y medio, que hubo un momento en que te interrumpieron una amnistía o una libertad, te la rompieron en tu cara, te dijeron que no te, o sea, te la negaron sin habértela dado. Cuéntanos qué pasó y en qué fecha fue eso.
Sí, primero era en abril, realmente me tocaba la primera, la condicional, y entonces la pusieron entonces para junio, y en junio también la negaron, y había muchas posibilidades de que para agosto le tocaba de nuevo, también la negaran.
Ángel, el tratamiento que recibiste de los compañeros en prisión, en este caso de presos comunes, como dices tú, ¿pudieras también pues narrarlo un poco? ¿Cómo fue?
Sí, en todo momento los presos comunes se portaron muy solidarios. A pesar de apoyarme, tenían temores, muchos temores a ser sorprendido por la policía política apoyándome, dando algún criterio, y eso se cuidaba mucho de eso, pero en general me apoyaban en todo momento.
Esta es tu segunda prisión, Ángel Santisteban. Tenemos entendido que a los 17 años también estuviste en prisión.
Sí, a los 17 años fue para acompañar a la costa a mi familia.
Ya, o sea, en ese entonces por colaborar con una llamada salida ilegal del país, algo así, ¿verdad?
Exacto. Hay... A pesar de yo no haberme ido, solo fui a despedirme cumplir 14 meses en ese dilema a la espera del juicio, tuve juicio y salí absuelto.
Increíble, 14 meses y después fuiste a juicio y sales absuelto después de 14 meses en prisión.
Ángel, una pregunta que se nos termina casi el tiempo de este segmento y no quería dejar de hacértela. ¿Por qué guardan tanto silencio dentro de la isla muchos escritores, intelectuales? Y digo dentro de la isla porque hay muchos de ellos que después, escribiendo dentro de la isla, fíjate lo que yo te estoy preguntando, alzan su voz en una literatura que publican fuera del país, pero entonces son un poco tibios, es la palabra que yo quiero utilizar, ¿no? En cuanto a críticas políticas y sociales, pero dentro de Cuba la mayoría no lo hace. ¿Por qué se guarda tanto silencio a pesar de tantos años?
Sí, es simple. Ellos tienen un temor de que consigan lo que suceda, lo que me pasó a mí. Y entonces ellos prefieren estar distanciados, a pesar de que tienen criterios tan parecidos a los míos y quizás hasta más extremos, más extremistas, pero el temor, el miedo los hace mantenerse en silencio. Y a pesar de que muchos me han enviado su solidaridad, su apoyo, pero siempre ha sido en silencio. Nunca lo han reconocido públicamente, precisamente por esos temores.
¿Qué opinión tiene Ángel Santisteban de toda esta nueva era que se está viviendo entre Cuba y Estados Unidos, las nuevas relaciones diplomáticas, digamos, algún tipo de concesión que el gobierno de Estados Unidos le ha hecho a La Habana en cuanto, por ejemplo, lista de países terroristas, mejoría en la lista de países que trafican con seres humanos, en definitiva, toda esta nueva era que se está viviendo?
Sí, como he dicho anteriormente, creo que el gobierno norteamericano lo que está haciendo es el sueño. Ha sido el sueño de todos los cubanos, de toda la población, de todo lo que está ocurriendo. Ha sido ese deseo esperado por muchos años. Claro, la oposición está pidiendo que se amplíe más esa negociación al punto de los derechos humanos, que se reconozcan algunos puntos de los derechos humanos por parte que se firme el pacto de la ONU, de los derechos. Eso es lo que se está pidiendo, pero bueno, en definitiva, para todos, creo que ha sido beneficioso, que está esperando que sea más profundo y que le dé a los cubanos lo que desean, sobre todo lo que está pidiendo la oposición, las libertades que está pidiendo la oposición.
Muy bien, Ángel Santisteban, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son.
Gracias a ustedes.
Como no, un hombre que entró a prisión cuando Estados Unidos era enemigo del gobierno cubano. y sale de prisión, y ahora el gobierno cubano dice que ya Estados Unidos no es enemigo del gobierno cubano. En tan poco tiempo, ¿eh? Increíble.
Regresamos con más.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria se ha mostrado en las últimas horas escéptico sobre las verdaderas intenciones de Turquía en su lucha contra el grupo Estado Islámico en su primera reacción oficial desde que Ankara inició los bombardeos contra los yihadistas.
Muy bien, vamos a conversar del tema. El tema es sumamente complicado. Esta zona del mundo, realmente esta frontera entre Turquía, Siria e Irak, realmente está atrayendo, digamos, la atención de muchos medios de prensa, porque puede ser y sigue siendo una zona desafortunadamente en crisis. Ya tenemos en línea telefónica a Marcos Pecker. Marcos Pecker es un analista internacional, experto en el Oriente Medio. Ya lo tenemos con nosotros. Marcos, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas, un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
¿Tiene motivos Siria para dudar? Es la primera pregunta.
El tema es bastante complejo. Lo que Turquía está haciendo es un juego que es de alto riesgo. Después de haberse mantenido al margen de lo que está ocurriendo en Siria con el Estado Islámico, de repente, de un día a otro, Turquía decide que va a atacar el Estado Islámico después de un atentado terrorista en su frontera, donde murieron 32 personas, pero de carambola, Turquía decidió también atacar posiciones del Partido de los Trabajadores de Kurdistán en Irak, que ha sido el enemigo histórico de Turquía. Entonces, acá no se sabe si Turquía está luchando contra el Estado Islámico o Turquía está aprovechando una coyuntura de lucha contra el Estado Islámico para atacar a su verdadero enemigo, que es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, recordando que en este momento ya el Kurdistán iraquí y el Kurdistán sirio son prácticamente zonas autónomas, son cuasi-estados, y ambos con frontera con la República Turca.
Ahora, incluso esto está trayendo problemas dentro de la propia Turquía, ya no solamente Siria, dentro de Turquía. Estoy leyendo un cable, por ejemplo, de la agencia EFE de las últimas horas, y dice que el debate en el Parlamento turco sobre la creciente violencia en el país y la responsabilidad de la ruptura de las negociaciones con la guerrilla kurda ha evidenciado la división existente sobre las causas del fracaso de ese proceso de paz, que ya tenía unos 2 años de tregua. Por un lado, se está discutiendo lo que usted acaba de decir, y al mismo tiempo se está hablando del ataque a ISIS. Es decir, hay todo un conflicto dentro de la propia Turquía por esta situación, Marcos.
Sí, mire, recordemos que hace poco hubo elecciones en Turquía, incluso aún no hay coalición de gobierno, en donde el partido kurdo, un partido que hizo una campaña muy, muy, muy imaginativa, ganaron un porcentaje alto de los votos, un 15%, hoy hace parte del Parlamento, y ese partido pro-kurdo impidió que el PKK, que el partido de Erdogan, tuviera la mayoría que estaba buscando para poder incluso cambiar la constitución. Por lo tanto, la realidad política en Turquía es distinta a la que había hace 4 o 5 meses. Eso primero. Segundo, las negociaciones de paz entre Turquía y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es un proceso que lleva ya años, de un conflicto que ya lleva más de 30 años entre Turquía y su minoría kurda, recordemos el 15% de la población de Turquía son kurdos, pues hace que el proceso de paz haya entrado en una crisis, pero no necesariamente se va a suspender ni se va a acabar, porque no le conviene a Turquía volver otra vez a esa guerra con el Partido de los Estados de Kurdistán, que fueron muy audaces en algunas de sus operaciones al interior de Turquía contra objetivos militares turcos. Y tampoco le conviene al Partido de los Estados de Kurdistán otra vez reiniciar la guerra en momentos donde las aspiraciones kurdas están en su punto más alto desde que fueron prácticamente eliminados del sistema internacional en la Conferencia de Lausana en 1923. Hoy en día hay un Kurdistán libre en Irak, hay un Kurdistán libre en Siria, y los kurdos en Turquía que están en proceso de negociación para una autonomía lo más amplia posible. Por lo tanto, la guerra no le conviene a los dos. Y Erdogan simplemente a veces su fracasada política exterior en Medio Oriente, quizás este es otro más de esos elementos de esa política exterior que parece no encontrar su rumbo.
Pero siguen los ataques contra posiciones del Partido de los Trabajadores de Kurdistán.
Por eso, los ataques que han hecho van a seguir seguramente por un tiempo hasta que en algún momento cesen. No son ataques nuevos. La aviación turca ha atacado esas posiciones en el Irak autónomo, en la zona autónoma, en las montañas de la zona autónoma de los kurdos en Irak desde hace años. Había un proceso de paz que ha tenido todos los inconvenientes que tienen estos procesos de paz. Estos procesos de paz son dados a inconvenientes, son dados a que la violencia vuelva a aparecer. Pero el proceso de paz sigue y seguramente los bombardeos seguirán y lo más probable es que el proceso de paz en algún momento vuelva por el cauce de una negociación larga en la que se ha avanzado poco, pero que seguramente le conviene a los dos tratar por lo menos de seguir en ella.
Claro, regularmente le iba a preguntar, el régimen sirio acusa a Ankara de apoyar a los terroristas, es decir, a los grupos opositores que están combatiendo en su contra. Pero un dato importantísimo y quiero escuchar su opinión. Turquía le acaba de dar también autorización a Estados Unidos para que utilice una base aérea en el sur del país y atacar al terrorista Estado Islámico. ¿Qué opinión merece esto?
Ese es un cambio importante. Turquía, que se había mantenido al margen, incluso no había prestado su base en Incirlik para que de ahí salieran los aviones americanos a realizar operaciones contra el Estado Islámico, lo hizo ahorita. Ese también es un cambio importante y se enmarca dentro de lo mismo. Turquía está jugando un juego de alto riesgo. ¿Por qué Turquía no había atacado al Estado Islámico antes? Hay que entender que el Estado Islámico tiene ya frontera con Turquía. Y lo que Turquía no quería era meterse en una guerra contra el Estado Islámico o permitir el uso de sus bases para atacar al Estado Islámico y que el Estado Islámico retaliara contra Turquía bien al interior de Turquía, porque esa frontera amplia que ya tiene el Estado Islámico interior es una frontera muy porosa. Por ahí, recordemos, entran los reclutas occidentales que van al Estado Islámico y también pueden salir terroristas a realizar actos contra Turquía. Entonces Turquía no tiene interés en meterse en esa pelea de manera tan directa. Ahora lo está haciendo, está tomando riesgos. Y el gran riesgo que está tomando Turquía es que el Estado Islámico empiece a realizar ataques en Turquía, en la misma Estambul. Hay muchos simpatizantes del Estado Islámico en Turquía y podría en algún momento generarse una situación bastante compleja para el gobierno turco.
Quería hacerle una pregunta. Hemos estado hablando, por supuesto, de esta frontera de Turquía, Siria, Irak, pero hay un vecino que tiene fronteras también, si no es con Siria, por lo menos sí con Turquía y con Irak, y es Irán. La posición de Irán en este momento, en este conflicto, ¿dónde está, Pekel?
Ah, muy fácil. Irán ha sido el principal soporte del presidente Bashar al-Assad en Siria. Irán obviamente es enemigo del Estado Islámico. Recordemos que el Estado Islámico, su ideología sunita radical, considera a los chiitas como herejes, como incluso apóstatas, incluso los considera peor que a los mismos judíos y cristianos. Por tanto, Irán es enemigo del Estado Islámico. Irán ha sido el principal soporte a través del envío de armas y, lo más importante, a través del envío de la milicia chiita Hezbollah en libanesa, que son testaferros de Irán, están peleando en Siria y han sido el soporte y la clave para que Bashar al-Assad aún hoy esté en el poder. Por tanto, Irán en este momento gana por todos lados. A Irán le fascina ver a Turquía enredada, le fascina ver a Estados Unidos sin una estrategia clara, le fascina ver a haber aumentado su control sobre el gobierno de Irak, le fascina haber ocupado medio Yemen. Estos todos iraníes están ganando por todos lados y a eso se suma pues el buenísimo acuerdo nuclear que lograron con el P5+1.
Claro, ese sería el colofón de toda la alegría de los iraníes, ¿no?
Sí, yo creo que Irán ha jugado sus cartas inteligentemente, claro. Y las ha jugado porque se ha dado cuenta que Occidente no tiene una estrategia, que Occidente no quiere intervenir, que Occidente no va a jugársela ni por los rebeldes sirios, ni va a jugársela por nadie, ni siquiera por una mejor situación en Irak para los sunitas. Irán está haciendo su juego prácticamente sin ningún inconveniente y el único obstáculo que ha detenido a Irán ha sido el Estado Islámico, claro. Pero en este momento Irán está viendo cómo su principal enemigo, que era Estados Unidos, está bombardeando también al Estado Islámico. O sea, Estados Unidos está haciendo el juego completo a Irán, por lado y lado.
Increíble.
Y por último, el presidente turco, veíamos hace unas horas, visitaba el Estado chino y lo hacía buscando precisamente alianzas económicas entre Pekín y Ankara. ¿Qué juego político y qué juego económico en medio de todo esto, verdad?
Sí, las relaciones entre China y Turquía son muy estrechas.
Sin duda.
Y realmente la visita de Erdogan, que se haya dado de todas formas, a pesar de la tensa situación que está viendo, demuestra que para Erdogan era más importante su viaje a China. De pronto, para que los titulares en la prensa mostraran la foto de él con el presidente chino y no la foto de lo que está ocurriendo en la frontera, que es una, como digo, un juego de muy alto riesgo para Erdogan, no solo de alto riesgo geopolítico, sino de alto riesgo de política interna, donde Erdogan quedó muy debilitado en las elecciones pasadas. Es posible que no se logre formar gobierno en Turquía y se necesite hacer otras elecciones, y en ese sentido Erdogan está realmente en una situación compleja, y la foto con el premier chino quizás le favorece un poco.
Marcos Perkel, muchísimas gracias. Creo que nos hemos puesto todos un poco en perspectiva de lo que está sucediendo en esta tensa parte del mundo. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros.
¿Cómo es que dice él? Dale.
Dale.
Dale, que se nos acaba el tiempo.
Dale.
Dale, sí, claro. El rapero y empresario Pitbull, de padres cubanos, ha expresado nuevamente su deseo de ir a Cuba y se ha pronunciado por el levantamiento del embargo comercial de Estados Unidos. A través de sus cuentas en las redes sociales, el músico pidió el levantamiento del embargo de más de 5 décadas y ha enviado el mensaje también en una botella de Boli Vodka, la empresa de la cual es copropietario. Pitbull escribió en Twitter en inglés: pronto habrá libertad, bolita en tiempo en Cuba, y siguió en español: Cuba libre, ya tú sabes, fiesta, dale.
Dale, bueno, pues ahí lo tienen, el mensaje lo puso dentro del Boli Vodka, lo que no sé si el Boli Vodka lo van a dejar entrar a Cuba.
Por lo menos ahora no, Estados Unidos prohíbe el comercio con Cuba, así que por el momento el vodka se lo tiene que tomar acá. Ajá. En Estados Unidos.
Bueno, de todas maneras ahí está, cada cual tiene derecho a pedir lo que quiere.
Hombre, ese es un hombre libre.
Y esa es la libertad que hay.
Claro que sí, ojalá que lo haga.
Ojalá.
Gracias Johnny Hilfre, también a Raúl Tapan, esa estrella, volvemos si Dios quiere mañana.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos. A new vodka, lands a new majority, ya tú sabes. Next step, la casa blanca. No hay carro, no vamos en balsa. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real.